Raúl Shogun, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, deseando hablar contigo, de escucharte, porque además hoy venimos con el autor de fantasía más importante en la actualidad.
Sí, vamos a hablar de quizá el autor que más está dando que hablar, para que nos hagamos una idea, es el equivalente a Stephen King dentro del género.
Casi nada.
Pero es tanto por calidad como por cantidad.
Vale.
Porque vamos a dar unos cuantos datos de la cantidad de libros que escribe, cómo escribe, que la gente se va a sorprender muchísimo. Hoy Brandon Sanderson, que es nuestro invitado de hoy, va a dar que hablar. El que no lo conozca, cualquiera de nuestros oyentes que no lo conozcan, que se vayan preparando, porque nos espera un buen camino, y a ellos también, porque les vamos a meter el gusanillo de descubrirlo, y va a ser mucha, mucha tela.
Y como siempre, vamos a ponernos en contexto, y también como otros muchos autores, no comenzó escribiendo. Él estudió bioquímica.
Exactamente, se apuntó, empezó bioquímica porque su madre le dijo que hiciera algo de provecho, que el tema de lo de escribir, que bueno, en fin, que está muy bien, pero lo de eso se come un poco regular, y entonces, bueno, dijo, vale, yo estudio bioquímica, pero a la vez se apuntó a varios talleres de escritura porque es algo que le gustaba, es algo que le llamó mucho la atención. Lo que pasa es que él es mormón y parte de su misión fue en Corea, cogió y muy jovencito se fue a Corea a colaborar y con varias iglesias. Entonces se fue para allá y lo que le llevó a escribir y ver un poquito cómo era el mundo de la escritura versus el mundo de la bioquímica, que realmente allí, pues bueno, no era especialmente aplicable y no le gustaba, versus contar historias que allí lo tenía mucho más sencillo, lo vio mucho más factible y le encantó.
Efectivamente, y ahí ya comenzó con sus talleres de escritura, con esa ficción y esa fantasía, y también siendo incluso editor de la revista universitaria. Se vino arriba.
Sí, sí, se vino muy arriba. Tanto es así que, bueno, lo compaginó además con trabajar en la recepción de un hotel para poder seguir escribiendo, para pagar los estudios y poder seguir en esa revista, que además, como dato curioso, solo podías pertenecer a ella mientras estuvieras estudiando. Con lo cual, aprovechaba todos los recovecos. Allí descubrió a otros autores, pero bueno, realmente fue ese paso, ¿no? El decir, mira, yo tengo más o menos una carrera hecha de universitaria, pero realmente lo que quiero hacer es escribir, y vaya, vaya que sí escribió.
Sí, sí, según me lo estás contando, con los poquitos datos que me estás dando, vocacional era, pero también sentía una devoción inmensa por la escritura, y tú decías, vaya que sí escribió, porque hay poca gente que sabe que tuvo 12 novelas antes de ser publicado.
Sí, porque muchas veces, aunque algunas hayan visto la luz a día de hoy, ¿vale?, tuvo que pasar una travesía por el desierto bastante interesante antes de publicarlo. Lo que pasa es que, en palabras del propio autor, gracias a ello ha sido mejor escritor.
Claro.
Le ha servido para encontrar el estilo, para practicar, para pulir. Incluso, bueno, él reconoce que los primeros trabajos fueron terribles, terribles, e incluso llegó a abandonar uno de ellos. Y una cosita que también hemos visto de esa época, y que él, si tú te pones en contacto con su web, le mandas un mail, él te los facilita para que veas cómo cambia el estilo de cómo escribía a cómo escribe.
¡Ah, qué bueno! Esto es así para la gente que le interese. ¡Ostras!
Y me parece una cosa muy chula, sobre todo para aprender, porque muchas veces la gente que escribe dice, he hecho una novela y no me la cogen, nadie quiere editarme, nadie... No, estamos hablando de que este autor escribió 12 novelas antes de que alguien se atreviera a publicarle, que bueno, cuando lo publicaron sí que es cierto que se convirtió en
un éxito,
un auténtico, ¿no?, super, sí. Pero por ejemplo, de aquella época nacieron dos libros que son superventas, como es El Antris y El Camino de los Reyes, que son dos de sus obras maestras. Para mí El Antris es, reconozco a la que más devoción y más me gusta, luego ya nos meteremos en ese fregado, pero sí que es cierto que es una travesía bastante, bastante complicada. Que claro, cuando tú no has publicado y tienes mucha ansia de publicar, él lo hizo el camino contrario. Él, que se conformaba con poder escribir, incluso llegó a decir que si se muriera con 90 años y escribía 100 novelas, aunque no se publicaran, a él le hubiera valido, porque lo que quería era escribir.
Fíjate, con lo cual entiendo que no tuvo el llamado síndrome del impostor. Él sabía que eso se le daba bien, que quería hacerlo, y si no conseguía el éxito, o como tú dices, no conseguía que se lo publicasen, daba igual. Era un hobby, era una pasión, y así la entendía. Y vaya que si le vino bien entenderla como tal, porque lo comentabas, según se publicó, fue un éxito, y además luego se le encargó terminar una saga de fantasía, ¿no?
Sí, que en aquel momento era una locura también superventas en aquel momento. A día de hoy tiene una adaptación en serie que los fans se quedaron huérfanos de terminar de leer porque su autor murió. Es La Rueda del Tiempo, que ya lleva unas cuantas temporaditas. Es una saga de fantasía, de política, de ciencia, incluida la ficción, donde además las mujeres tenían todo el poder y casi casi el control social y tribal, ¿no? Con lo cual ahí vemos que también como fan de la saga, Sanderson se lo estudió mucho, entró en el juego y la verdad es que nos regaló dos libros para terminar la historia de Jordan, muy 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 curioso. Fue la propia viuda del autor el que después de leer el Antris le dijo: vente para acá, ayúdame y vamos a terminar la saga, que la gente se merece el terminar de leerla.
¿Y es fácil leer sus novelas? ¿Es fácil su estilo para quienes nunca hemos leído absolutamente nada?
Yo creo que es una de las cosas que más va a gustar a la gente, porque muchas veces cuando tú te enfrentas a un libro, ¿vale? Yo te puedo dejar, por ejemplo, un Juego de Tronos o un Señor de los Anillos, y tú ves 1.500 páginas, 2.000 páginas, incluso las 500, y dices, vaya tochal que me estoy comiendo, qué agobio, te abrumas y dices, que es que me estás diciendo que además son 10 libros o 3 libros. No, mira, esto para ti. No. Aquí Sanderson te lo pone muy sencillo, muy fácil. Entras de una manera acompañado. Cuando en una historia dices, hay 200 personajes, vale, no me importa.
Anda.
No me importa. No, es curioso porque te da igual.
Vale.
¿En qué sentido? Son diferentes, pero son coherentes al mundo en el que están. Los vas a conocer, te los va a presentar, los vas a querer, los vas a odiar. Vas a querer que cada uno de los personajes te hagan caso, sin embargo, ellos hacen caso al mundo en el que se desarrolla, el universo donde se desarrolla.
Eso te iba a decir, porque él crea como un propio universo, para los que sois fans, me refiero.
Sí, ¿vale? Se llama Cosmere, ¿vale? Lo comentaremos también. Es el Cosmere es un universo creado por él, donde todos sus mundos y todos sus libros se desarrollan. No es solo un mundo, en el Cosmere imaginaos que es un universo donde en cada planeta ocurre una cosa distinta, pero todos tienen reglas en común.
Vale.
O sea, no es lo ha hecho un mago. Sí. De repente aquí todos van en coches de caballos y viene uno con un Lamborghini. No.
No. Vale.
Esto es bastante bueno.
Si hay que ir a caballo, se va a caballo.
Eso es. Entonces, en el momento en el que una historia está ordenada, es sencilla, es fácil y según lo vas leyendo, no te engaña, sino que al revés, dices, este personaje, aunque lo odia a muerte, sabes por qué lo odias a muerte, sabes por qué te gusta y sobre todo por qué es coherente con el universo donde se desarrolla, hace que una vez que entras en el juego te olvidas de que existe nada más. Porque sí que es cierto que reconozco que para entrar el Antris es como un punto cero, ¿vale? Es como un inicio. Lo que pasa es que una vez que te vas metiendo en las distintas sagas, una vez que entras dices, de aquí no voy a salir, en el resto de mi vida.
Sigue escribiendo, por favor, dame la vida, porque si no, no sé qué va a ser de mí, ¿no? Que, por cierto, hablando de escribir, él es muy metódico y ordenado para hacerlo.
Bueno, esto es un dato que a la gente le va a encantar, porque muchas veces nos reímos y muchas veces de hasta qué punto hay autores que le dan vueltas. En este caso, en pandemia, hizo varios directos para enseñar cómo escribía.
Ajá, vale.
¿Vale? Que parece una cosa como muy... Está muy guay. Por cierto, es un autor que interacciona muchísimo con los fans.
Bien, bien.
Además es profesor. El tío escribe, o sea, da clases ahora de escritura, pero hace directos, hace simposiums, va a convenciones y da charlas. Entonces es muy, muy accesible. Y en este caso enseñó un Excel kilométrico.
Wow.
¿Vale? Porque todo lo que escribe, todos los personajes, todas las situaciones, todas las casas, todo lo que hay en los libros está en un Excel que se revisa cada vez que escribe un capítulo o un libro, o sea, se lo pasa a su equipo, que lo mira, lo mete en el Excel y ven que no hay incoherencias dentro de la obra.
Alucino. Alucino, hombre, que si es metódico, por favor. No sé si habrá otro escritor que haga algo parecido en el mundo. Entiendo que no, sí, pero...
Yo, todos, cuando se escribe, pues tienes tu pizarra y tienes tu Biblia de escritura, ¿no? Y bueno, bien, vale. Pero pues las Biblias al final tienes tu personaje, lo desarrollas más o menos. Pero que tengas que el trabajo de una persona sea meter datos y que todo lo que escribas sea coherente y esté de acuerdo con lo que hay y no metas la pata de es que dijiste que el fulano este estaba en tal ciudad y aquí está en otra. Claro. Mira a ver cómo ha ido, explica por qué ha ido hasta ahí o cómo ha ido hasta ahí o al revés, elimínalo y vuelve al principio.
Es que es un arma de doble filo porque cuando tú hablabas de ese universo que él crea con las leyes que son comunes a todos los personajes, etcétera, está muy bien, pero te lleva a esto otro, a o eres ordenado o, como tú bien dices, la pifias porque son tantos datos, tantos personajes, tantas cosas, que ahí sí se puede entender el Excel, claro.
Y sobre todo tenemos en cuenta que tú estás relacionando tus propias novelas con un universo compartido, porque por ejemplo Stephen King, todos sabemos mejor o peor que él intenta desarrollarlo todo en la zona de Maine, en Estados Unidos. Sí. Mejor o peor, venga, metes un guiño de un personaje, meter un guiño, meter un cameo es una cosa, el que un personaje pueda aparecerte en varias historias y que una ciudad o que un momento puntual en el tiempo esté en todas tus novelas y que todo ocurra a la vez y que todo sea coherente, es dificilísimo.
No, desde luego, es que yo ya me lo estás contando y me estoy mareando si me tuviese que poner delante de un ordenador a escribir. Es que muchas veces leemos los libros, disfrutamos de ellos, pero no nos damos cuenta del trabajazo que hay detrás. Y más, insisto, cuando se crea un mundo de estas características. De hecho, desde que comenzó a escribir en el 97, creo que tiene 40 libros, entre relatos, los cuentos, los cómics y demás cosas publicadas.
Sí, más lo que no ha publicado, lo que va a publicar, ¿vale? Porque para que nos hagamos una idea, ¿vale? Que además del universo de Cosmere y sus libros y demás, dijo, mira, es que todo esto se me ha ocurrido que es que en pandemia estábamos aquí en casa, no tenía otra cosa que hacer y me voy a poner a escribir.
Vale, bueno, hasta ahí normal, ¿vale? Hasta ahí bien, vale.
Hasta ahí normal, venga, sí. Va. En el 2020 escribió 4 novelas.
Pero por favor... Y es que encima, ojo, vale, son de éxito y son de calidad, porque hay quien pensará, si las escribe tan rápido, así serán como los álbumes, ¿no? Según los artistas. Es que si no se ha tirado 3 años componiendo, el álbum no es bueno. No tiene nada que ver en este caso.
No, es una locura, porque es que además son 4 libros distintos, ¿vale? Con 4 estilos diferentes. Uno de ellos, que aquí además somos muy jugones, tiene un aire a Monkey Island que lo puedes flipar. Uh-huh, o sea, anda. Es como si estuviera Terry Pratchett detrás, al que él homenajea en varias veces, pero realmente es muy, muy divertido, es muy curioso. Lo que pasa es que dijo, mira, como no sé si esto va a funcionar o no, vamos a hacer una cosa, voy a hacer un crowdfunding.
Vale.
¿Vale? Uh-huh, voy a coger esto que es aparte de las sagas que estoy haciendo, voy a hacer un crowdfunding a ver qué pasa. Dependiendo de que la gente responda, sacaré un libro, 2 libros, 3 libros o 4 libros.
O los 4. Uh-huh.
Eso es. Bueno, pues el crowdfunding en Kickstarter ha sido el más exitoso de la historia de la plataforma.
¿De qué cifra, ¿vale?, hablamos?
42 millones de dólares, casi.
¡Madre mía!
Y 180.000 personas apoyando el proyecto.
¡Qué barbaridad! Vamos, como para no publicar 4 y versión extendida, que son otros 3.
Pues bueno, ¿cómo será el tema además con este tema del crowdfunding? Más luego, claro, evidentemente luego se ha vendido, se ha publicado. Sí. Aquí en España están publicados los cuatro libros, pero tanto es así que, por ejemplo, un dato que también a la gente le va a volver muy loco, ha llegado a hacer biblias de cómo enfocar el proyecto. Uh-huh. De libros de 1000 páginas con una biblia de 600.
¡Ostras! Es una máquina este señor, pero por favor.
Es que además es el espíritu que yo reconozco que hay chistes, ¿vale? Incluso hay memes de gente diciendo, por favor, deja de escribir, es que, porque no me da tiempo a leer.
Claro, es que no para, todo lo que hace es un éxito, a pesar de escribir muchas cosas en poco tiempo, se asegura de que va a funcionar, pero la cabeza de este hombre...
Es increíble, pero tanto como que este año tenemos otros 3 libros más.
No me lo puedo creer.
O sea, tenemos otro, aparte de los que está publicando, tenemos otros 3 libros más.
¡Qué barbaridad!
Es una locura porque funcionan. También independientes. Ha sacado novela juvenil. Ha sacado novela más infantil, con lo cual incluso ahora están trabajando en una pequeña adaptación de la serie del Cosmere. No sabemos por dónde van a tirar todavía. Uh-huh. Es una noticia, pero no sabemos mucho más. Lo que pasa es que a la hora de enfrentar a los libros, porque también a la gente se puede abrumar con todos los datos que les damos con los libros, vamos a hacer un pequeño inciso con el tema de la gente que entre en Sanderson tiene la saga de Nacidos de la Bruma o la saga del Camino de los Reyes. El Antres es un punto cero que lo une todo. Uh-huh. Y luego la ventaja es que tienes sagas. Dentro de Nacidos de las Brumas son 3 trilogías.
Wow.
En la saga del Camino de los Reyes son 2 pentalogías.
Y puedes, perdona, leerlas en el orden que quieras. Puedes empezar, por Exacto. ejemplo, por el Camino de los Reyes sin ningún problema.
Eso es.
Vale.
Yo reconozco que recomiendo el Antris porque es más sencillo y Nacido de la Bruma. Es que claro, el Camino de los Reyes son 1600 páginas.
Vale, me he ido como ejemplo al peor, ¿no? Digo para empezar.
Claro, por eso. Pero ojo,
vale,
que
pues
si
el Antris.
Que si tú, porque yo recojo y me gusta, pero porque el Antris son 400, 300 y pico y entras bien. Pero claro, cuando tú te enfrentas a eso y dices, es que me voy a comer 5 libros, 10 libros, 15 libros. Ojo, una cosa maravillosa. Acaba.
Claro.
Vale, me quiero leer la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. Vale, te la lees, acabas y ya está.
Uh-huh, perfecto.
La segunda trilogía es en otro punto determinado, tanto temporal, de personajes con cosas en común. Pero no tienes la obligación de leerte el cuarto para poder acabar los 3 primeros.
Eso te da cierta tranquilidad, ¿eh? Porque no es... Y más, es que... Y voy, pasa mucho con las series que a las personas no gustan, que dices, venga, voy a aguantar, voy por el capítulo número 10, me quedan 15, pero yo aguanto, ¿no? Si no te gusta, no te gusta, y no tienes esa sensación de, jo, o a lo mejor estás deseando terminarlo y no tienes que pensar, es que me queda el siguiente, no, se cierra y punto.
Esa es una gran ventaja que a la hora de que es que decimos, es que, ¿cómo me voy a meter a leer 10 libros? También te digo, te vas a meter a leer 10 libros y vas a pedir 20 más, pero
ya.
Eso ya es aparte.
Pero para la confianza al iniciar, claro, esto está bien saberlo.
Eso está bien saberlo porque tienes muchas novelas sueltas, uh-huh, ¿vale? Trenza Esmeralda, por ejemplo, que funciona también muy bien, y luego ya tienes pequeñas sagas dentro de la comunal, con lo cual a la hora de meterte en el universo es mucho más sencillo. Dices, oye, mira, me he leído yo qué sé, El Camino de los Reyes, vale, me voy a pasar a Nacidos de la Bruma, vale. Uh-huh. Y disfrutas porque son 2 tonos dentro de lo mismo que son diferentes y son iguales, con lo cual tienes la gran ventaja de que todo el terreno es conocido, porque hay mucho que has avanzado, pero a la vez son historias nuevas, son emociones nuevas, son situaciones nuevas que realmente te hacen seguir leyendo y no te agobia el decir, es que hay otra saga con 30 libros, ¿qué más me da? Estoy disfrutando esta.
Efectivamente, que por cierto sus libros son optimistas, ¿no?
Es una cosa que también me gusta mucho de Sanderson, son muy intensos y reconozco que te hace quedarte pegado en página a página, a pesar de que muchas, pues claro, cuando tú dices fantasía, ciencia ficción, sin embargo en este caso es muy fiel al mundo y tanto es así que hay personajes de toda índole, condición sexual, que no están tratados como estereotipos, sino como personas normales y corrientes.
Uh-huh.
Es una cosa muy curiosa porque además es un gran activista de la igualdad y los derechos LGTBI, sobre todo porque él tiene amigos que con los que consultó de este personaje que estoy escribiendo, ¿lo estoy haciendo bien?
Vale, muy
porque
bien.
Porque es una cosa muy curiosa.
Porque no sí de todo entendemos, no de todo entendemos, y si hay quien sí me puede dar la clave, ¿por qué no voy a preguntar? Es la forma de reflejar realmente el mundo o la sociedad, me parece perfecto.
Y además, que claro, muchas veces, además, yo reconozco que la primera vez que me enteré que era mormón, me chocó, porque sí que es cierto que con otros autores de la misma religión no se toman esa confianza. Sin embargo, el tema de haber estado en misiones, haber intercambiado, vivido y culturas, gentes, religiones, el poder comparar, el saber que no hay que ser un extremista, sino que hay que aprender del resto, que hay veces que te convencerán y hay veces que convencerás tú a la otra persona. Pero pero tienes que salir mucho más rico de cualquier vivencia de lo que entraste. Entonces, cuando tú en un libro lo lees y el mensaje es disfruta, vive, que son aventuras, porque al final Sanderson hace aventuras, hace ciencia ficción, uh-huh. pero sin embargo te da ese mensaje de estar bien, de disfrutar y de que realmente el mundo tiene muchas más cosas que el estar enfadado todo el día, con lo cual eso Sanderson sí lo transmite, porque claro, él ha vivido a gente gritarle en misiones mientras escribía que dejara de adoctrinar, cuando a su vez al lado tenía a alguien de otra religión contando la historia de un personaje que le llamó la atención y lo trató con respeto. Entonces, cuando tú consigues verlo eso en las páginas, te hace querer tanto al autor como a los personajes.
Que por cierto se le compara mucho con George R.R. Martin, y sin embargo este último es mucho más oscuro a la hora de escribir.
Además es muy curioso porque, bueno, la gente ha dicho mil veces que él debería acabar los libros de Martin si le pasara algo y demás, y es que son completamente opuestos. Claro. Martin es muy oscuro, es muy cínico, te presenta un personaje y te lo mata 40 páginas después.
Sí. Te encariñas y luego paz. Hasta luego.
Anda que, no hemos perdido casas en Juego de Tronos.
Exacto.
Porque Martin ha dicho, mira qué bonito, ala, venga, fuego Valirio, topa adelante.
Hasta luego.
Entonces, claro, en el Cosmere, vale, hay apocalipsis, todo puede suceder, todo puede estallar, sin embargo, al final te queda el toque de podría haber sido peor, podría haber sido y hemos salido adelante, venga. Y con lo cual acabas con cierta sonrisa que los libros de Martin no te dan, son diferentes. Y ya digo, Sanderson tuvo que salir a la palestra y decir, mira, yo acabé la historia de Jordan y porque era fan y uh-huh. porque era un estilo parecido al mío, pero yo no sería capaz de escribir como lo hace George R.R. Martin.
Claro, no penséis en mí, que de esto no va la cosa, por si acaso, que estoy hasta el moño, estoy hasta la peineta, así que yo lo dejo claro, no vaya a ser que luego cuando se diga mi nombre una vez más, yo me niegue y encima sea el malo. Que por cierto, para los que sois super fans, no solamente están los libros, hay cositas frikis, ¿no, Raúl?
Sí, sí, y aquí yo quiero mucho y odio mucho a la gente de Devir. Yo es que ya no sé, porque claro, me han sacado el juego de rol y el juego de mesa.
Vale. Sí.
¿Vale? Él lo sacó inicialmente también en crowdfunding y claro, evidentemente
funcionó.
Creo que fueron los 45 minutos ya se había conseguido lo que pedía. 45 minutos, ¿vale? Lo que pasa es que lo bueno de los juegos de mesa y del juego de rol, que ya tío, que estamos en casa hiper enganchados, es porque tienes la oportunidad de conocer y de generar el propio Cosmere en casa sin haber leído nada.
Ah, con lo cual un familiar que ese día esté con vosotros y pueda jugar se va a enterar de lo que está pasando aunque no haya leído, como dices, absolutamente nada.
Nosotros lo hemos utilizado mucho como proselitismo, ¿vale? Hemos sacado el juego, hemos preparado una pequeña campaña, hemos jugado al juego de mesa, le hemos creado su mazo, pues le hemos enseñado a jugar, que uh-huh. Aprendes a jugar en 15 minutitos,
sí.
Con lo cual 15-20 minutos, con lo cual es muy, muy, muy sencillo. Lo bueno es que una vez que entras a jugar y descubres todo lo que hay detrás, no puedes dejarlo, porque además hay expansiones, te han sacado que si moneditas, que te han sacado dados, que te han sacado un montón de piticoñas.
En
que
español.
Dices, en español, ¿y cómo no lo voy a coger? Y es que es tan bonito. Y claro, al final picas, porque si es accesible, si es sencillo y consigues que además gente que dices, mira, déjame en paz de hablarme de Sanderson, y tú le dices, bueno, vamos a jugar a este juego que se llama Nacidos de la Bruma. Ah, vale. ¿Y esto de qué va? Bueno, te vas a reír. ¿De qué comeré? Otra vez con el... Y sin embargo ves que dicen, vale, merece la pena, tira para adelante.
¿Ves?
Lo estamos disfrutando y yo reconozco que ahora que estamos en un momento de excusas, tanto de libros como de juegos, como de pasar tiempo con gente que en invierno a veces nos cuesta un poquito más y ahora queremos salir, esto lo podemos llevar fuera, que es lo guay, y podemos disfrutarlo. Se juega muy fácil y yo creo que también es otro punto de entrada a los libros que muchas veces da pereza lo que decíamos, 500 páginas, 1000 páginas, uh-huh. Vale. Si tú te echas una partida, que además hay un montón de demos, que en muchísimas librerías, muchísimas tiendas están haciendo demos del juego, oye, que quiero probarlo, te enganchas y dices, pues al final esto va a resultar que es muy chulo. te das una vuelta y lo descubres, claro, ya más facilito no lo podemos dejar.
Efectivamente, así que si no te atreves, como dice Raúl, a comenzar por los libros, comienza por el juego, pero entra en el universo que lo vas a agradecer. Por cierto, con el Día del Libro, 23 de abril, a la vuelta de la esquina. Pues Brandon Sanderson, el autor elegido por nuestro experto en la materia, Raúl Shogun. Millones de gracias, una semana más.
Disfrutad mucho.
Chao.